Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida y sobre todo te deseamos una feliz Navidad.
¡Feliz Navidad!
En Esto es otra historia, un programa navideño que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Navideña Europea.
Porque le hemos puesto el gorrito a la Universidad Europea, Miguel Ángel.
Claro que sí.
Gorrito de Navidad. Bueno, pues es un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia. Uh-huh. Y en la realización están nuestros navideños compis, Juanjo Ceballos. Y
Papá Noel Vázquez.
Oye, ¿me estás llamando viejo?
¿Qué? Se bueno, te está cayendo el gorro. Ah.
Papá Noel, un poco más yo, que tengo la barbancha así.
No tienes más barba, yo no llevo barba.
Y la tripaza.
Oye, se está poniendo de roscón, de verdad.
Bueno, para abreviar.
De todo aquí.
De todo.
Para abreviar, que tenemos un programa muy intenso, muy cargado de contenido. La Navidad. Mejor en casa y cerca de la brasa.
Ay, sí,
¿cómo
sí,
quedáis
sí,
con
sí.
esto?
Yo lo veo.
Está rico de pensar también.
Yo lo veo. Estoy poco que pensar, ¿eh? En casita, como diría Yolanda Rocha con la mantita. Aquí cada uno, en casita, muy
sí,
bien.
Sí,
¿eh?
Qué familia, casa, que eso es bonito.
En casa o en el Teatro Luchana, que por cierto.
Yo también.
Que,
porque es también funciones. Casa el Teatro Luchana, ¿eh?
Claro que sí.
Y es que además ahí está un rey loquísimo.
El rey Locker, que me tiene loco este rey.
¿Que se creía que era?
Una rana,
una rana
navideña.
Que comía turrón. Bueno,
bueno.
Y bonito de anís, no, ese era otro. Ese era un ratón.
Ese era un ratón. Esto, perdón. Los viernes a las 7, los Luchana, para croar ahora.
Vale, y que hablando de turrones, estas Navidades, si tú pones los turrones,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Nochebuena de 1818, Palacio Real de Aranjuez, Isabel de Braganza, princesa de Portugal, reina de España, segunda esposa de Fernando VII, está de parto. Es una mujer más bien tirando a poco agraciada. Cuando se casó no trajo dote y tuvo que pedirle a su futuro marido que le regalara el vestido de novia. Con la mala baba que caracteriza al pueblo español, enseguida le sacaron una coplilla. Fea, pobre y portuguesa, chúpate esa. Aquel 24 de diciembre, Isabel de Braganza se puso de parto. La cosa se alargó y le dio un chungo tan malo que se quedó medio muerta a matar. Fernando, ese gran rey y mejor persona, le dijo a su médico que no se complicara y que en caso de duda salvara la vida de su príncipe heredero, cueste lo que cueste.
Vale.
Fue la sentencia de muerte de la reina, porque viendo que la cosa se ponía post-mortem, el médico le hizo una cesárea de urgencia. Cuando empezó a darle al bisturí, Isabel se puso a gritar como una loca. Vamos, que no estaba muerta, que estaba de parranda.
Bueno, una parranda.
Pero tal como iba el temita, el médico sopesó si prefería conservar el cuello o si prefería dar marcha atrás con la sangría.
Uy.
Y decidió seguir adelante para sacar al heredero.
Madre.
Tras padecer semejante carnicería, a la reina le dio por morirse desangrada. Tenía 21 añitos. Lo malo fue que el príncipe heredero resultó ser una niña. Y lo peor, que para colmo, la niña nació totalmente muerta mata. Si nos ceñimos a la realidad del calendario, hay que decir que Isabel murió el día 26. O sea que todo eso duró el parto.
Madre
aquel
mía.
Día, Fernando se quedó sin reina, sin príncipe heredero y sin poder celebrar la Navidad. Qué mal rollo.
Historia más triste, por favor.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Hare, 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 ho.
Ho, ho. No. Mejor. Hare, hoy, hoy, hoy. ¡Feliz Navidad! Que seguimos siendo todos igual de pobres. Bueno, espero que a alguno de nuestros oyentes le haya tocado la lotería y precisamente es la persona jaza de la que hablamos en este día tan especial. No puede ser de otra manera. Doña Manolita, la gran Doña Manolita, yo creo que la administración de lotería más famosa de Madrid y de las más famosas de toda España. Doña Manolita abre su primera administración de lotería con 25 años. Lo hará en la zona de San Bernardo. Y fijaros que parece que la suerte se resistía a llegar a su local, de tal modo que ella misma acude a Zaragoza a pedir a la Virgen del Pilar el favor de que la diosa Fortuna entre por la puerta de su casa. Bueno, pues tocó la lotería una vez visitó Zaragoza la Pilarica, obró el milagro o hizo soplar la suerte hacia la zona de Madrid y empezó a adquirir fama pues porque había tenido esa oportunidad o ese favor de la Virgen del Pilar y empezó a adquirir fama pues que había que comprar lotería en Doña Manolita. Desde entonces hasta ahora es una de las loterías, hablo en presente de ella porque aunque ella descansa en el cementerio de la Almudena, su imagen, su figura, su recuerdo sigue estando presente. Hablamos de Doña Manolita como alguien imprescindible en estas fechas y nos encomendamos casi casi a ella para que nos toque la lotería. No ha sido el caso. A mí, vamos, creo que ni la pedrada en la cabeza me ha tocado, pero con la suerte de seguir cada domingo desayunando. Soy Ainar Aristoy y esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Música hindú, ¿esto qué es?
¿Es un villancico, casi?
Es rock hindú navideño.
No, bueno, eso creéis. Yo estoy súper a tope de power esta Navidad. ¿Esto qué es? Por favor, atentos.
Hombre, ya va sonando ahí, ¿no? Es una versión del oeste, del tamborilero. Aquí parece más del oeste, ¿no?
A ratos del oeste. Por favor. El tamborilero, una versión. Una versión maravillosa de unos chalados divinos que se llaman Hoodoo Gurús.
Hoodoo Gurú. Papá,
que son una banda australiana de rock del año 81. A mí me ha parecido total. Y esto es Little Drummer Boy, o lo que viene siendo El Tamborilero. ¿Qué diréis?
Que cantaba Rafael de Ropopopom.
¿Diréis? ¿Es de Rafael? Pues no es de Rafael. Tampoco es de Rafael. Aunque su versión mole. Hoodoo Gurús o Gurús. Quedaos con el nombre que molan todo, ¿eh? Bueno, esta El Tamborilero se ha versionado mogollón. Una rapidita historia. En Hispanoamérica se le llamaba el niño del tambor. En Chile y en Colombia el tamborilero ha viajado por el mundo mundial. ¿Qué cuenta esta historia? Pues es que un niño muy pobre que solo tiene para ofrecer al Mesías su instrumento como prueba de amor. Pues
su pobre tambor.
Su pobre tambor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el recién nacido lo escucha, le sonríe. Te digo una cosa. El Mesías escucha a Hoodoo Gurús y vamos.
Se levanta bailando.
Autoría, ¿a quién se le atribuye esta canción? Hay diversas opiniones. La noción de atribución más de autoría más antigua dice que es del año 41, se le atribuye a la pianista Catherine Davis, que por su parte manuscribe una canción que se supone que ha traducido del checo. O sea, que esto tiene una historia en esta canción, ¿eh?
Madre.
Y luego versiones a tutiplén. ¿Quién la hizo muy popular? Los Trapp, la familia Trapp.
Ah, sí, no sí. Fue Rafael tampoco.
Tampoco.
Todavía, ¿no?
O sea, el viaje, la popularidad más grande se la dio la familia Trapp. Y luego, pues bueno, por supuesto, en nuestro país, a Rafael. No podemos oír, ¿no?
Esto es otra, pero hace que ahora vienen los Pieles Rojas.
¿Esto qué os parece ahora?
¿Volvemos al oeste otra vez?
Casi.
Pero mirad qué diferente. Ya por otra pincelada.
Oye, pero ahora que has dicho del oeste, no estás tú muy desencaminado, porque si no, esta voz es Johnny Cash.
Chicos, es Johnny Cash.
Es uno de los grandes cantantes del country.
Sí, señor. Pero mirad cómo suena.
No se puede ser más cursi, ¿no?
Muy bonito.
A mí me encanta. Mete el pan pan en una oreja. Bueno, y terminamos, que hoy es un día muy especial y entran todos los colaboradores. Os cuento una cosita muy pequeña.
A ver.
El antecedente, el tema argumental de la canción, su antecedente es una ópera de Jules Massenet. Es que esto tiene mucha amiga.
Hay que llamar a Edgar.
Sí, hay que llamar a Edgar, que compuso en 1902 y que a su vez recoge la trama de un cuento de Anatole France. Ahí
nada
lo dejo.
Menos.
El tamborilero es tremendo historión. Investigad. Oye, y escuchad.
Pues sí. That's fit to give a king.
But may I play for you on my drum?
mother, Mary, nodded. The ox and lamb kept time. I played my drum for him. I played my best for him. Then he smiled at me. Me and my drum.
Muy buenas amigos, amigas, soy Álvaro Martín de Madrid Misterioso. Quiero mandar un afectuoso saludo a todos los oyentes de Esto es Otra Historia y desearos, por supuesto, una feliz Navidad y unas felices fiestas. Bueno, me han pedido Esther y David que os traiga una historia que tenga que ver con la Navidad y con el misterio. Y fijaros, no se me ha ocurrido nada más original que hablaros un poco de las reliquias. Sabéis cómo es la Iglesia con este tema. Pero de todo ese relicario, de todo ese inventario gigantesco, muchas de ellas están en Madrid, en el Escorial, otras tantas en el Vaticano y luego muchas dispersas por muchas iglesias. En fin, pues de esas reliquias curiosas me centro en las que tienen que ver con el nacimiento. Tenemos, por ejemplo, pañales del niño Jesús o heno del portal de Belén. Tenemos la madera de la cuna, el llamado cunabulum. Están veneradas en un relicario en el altar de Santa María la Mayor en Roma. Tenemos ya un poquito más avanzado, digamos la biografía de Jesús, el santo prepucio y el santo ombligo o el bendito cordón umbilical de Jesús. Pero bueno, tenemos plumas de los ángeles que estaban en el pesebre y hasta un suspiro de San José. Yo me quedo con la leche materna de la Santa Madre de Dios, de la leche de la Virgen, que hoy en día, la más auténtica, se licua como la sangre de San Pantaleón en Madrid, se licua cada 15 de agosto en la Catedral de Murcia. Dicen que es la más auténtica, que por cierto, lo mismo que la sangre de San Pantaleón, esta reliquia, la leche de la Virgen, pues procede de Nápoles. Un abrazo.
Hola, buenas. Pues ya estamos otra vez aquí, pero en un momento especial, porque a mí me encanta la Navidad. Voy a hablaros de una obra, una zarzuela que, no siendo navideña, sí ha tenido mucha costumbre de representarse en esta época, porque recogía un poquito esa zarzuela para toda la familia, de aventuras, de diversión, con una música muy bonita y con una trama que entretenía a grandes y a pequeños. Estaba hablando de Los sobrinos del Capitán Grant. Esta es una zarzuela que está basada en la obra de Julio Verne de Los hijos del Capitán Grant y que más o menos cuenta la misma historia. Lo que pasa que aquí digamos que hay un marino que recoge una botella donde hay un mensaje que el Capitán Grant está pidiendo socorro y que está con un gran tesoro, y eso anima a una serie de personajes a buscar al Capitán Grant. Se ha representado, por ejemplo, me acuerdo, en el Teatro Arriaga, se hacía antaño, se hacía todas las Navidades, y aquí se recogió hace una década, una cosa así, se recogió esa costumbre en una superproducción del Teatro de la Zarzuela que dirigió y que estuvo muy divertida, muy bien hecha, Paco Mir, el de Tricicle, y que protagonizaban, bueno, pues grandes de la lírica y encabezando el cartel nada más y nada menos que Millán Salcedo, el de Martes y Trece, sí señor. Así que fue un gusto porque la verdad es que es un gran compañero, a pesar de ser un tipo famosísimo y la verdad es que muy cercano, al que le mando un gran abrazo desde aquí. Pues solamente voy a contar una pequeña anécdota de un personaje pequeño que era un actor ya de cierta edad, que además sale o salía mucho en series de televisión y que tenía ya problemillas para decir su texto. De tal manera que el tipo no se sabía bien el texto y cada vez que le preguntaban una cosa él decía «no hay caballos», que era una de las frases que tenía que decir. Pero es que daba igual que le preguntaran «camarero, traiga usted aquí dos de panceta, no hay caballos». No, no, por favor, que esa frase no va. Ay, perdón, perdón, perdón. Bueno, estamos esperando al tren, va a venir pronto, no hay caballos. Pero que no, que esa frase no va. Pues al final le redujeron el personaje y le preguntaran lo que le preguntaran, el hombre siempre respondía, no hay caballos. Y así se quedó el papel. Bueno, os deseo a todos una muy feliz Navidad.
Soy Lorenzo Moncloa y esto es otra historia de la zarzuela en Madrid.
Hola David, hola Esther, hola a todos nuestros oyentes. Soy Pepón Fuentes y lo primero es deciros feliz Navidad. Ya sé que con los líos, con los preparativos, yo sé que estas fechas, estas fiestas son de mucho ajetreo. Yo sé que no me habéis traído ningún regalo, pero no pasa nada porque yo os quiero mucho, no lo tengo en cuenta. Y sí, os he traído uno a vosotros, no solo en forma de recomendación, pero dejadme que os explique. Hoy vengo a hablaros de El misterio de la Puerta del Sol, una película de 1929 que para muchos es la primera película sonora española. Luego, con estas cosas, pues siempre hay mucha discusión. Luego hay una película del 23 que sale con Chapiquer, pues ella recitando y cantando, que se asegura que podría ser la primera película sonora, ya no solo en español, sino sonora, porque es previa al cantor de jazz, al cantante de jazz. Pero bueno, no vamos a andarnos con digresiones ni con discusiones. Vamos a hablar del misterio de la Puerta del Sol, que es una película que, como os digo, para muchos es la primera película sonora del cine español. Más allá, pues, de aquel vídeo de 10 minutitos de Concha Piquer, esto es una película de unos 90 minutos, con su trama, una trama muy divertida para los años 30. Quiero decir, es una farsa, con un crimen, con un acusado, con gente que se mete en muchos líos, con sus numeritos musicales, por supuesto, y con unas vistas muy chulas de la Puerta del Sol, como digo, en 1930. No es que esté reconocible, porque está reconocible, obviamente, es nuestra Puerta del Sol, pero está muy cambiada, obviamente, y creo que, aunque solo la veáis por, bueno, pues por darle un vistacito a todas esas localizaciones que van a ir desfilando por la película, es muy interesante. La trama va, pues, sobre dos linotipistas, empleados de imprenta, que quieren hacerse actores famosos y que se meten en un montón de líos. La película se dio por desaparecida durante mucho tiempo, pero en los 80 apareció una copia que tenía la hija del productor, se pudo restaurar y además ahí la tenemos en la web de Radio Televisión Española íntegra, para que la podáis ver y para que la podáis disfrutar estas Navidades si tenéis un ratito. Ya os digo que es una película de los años 30 y aunque tenga, pues, ese punto de comedia, esos números musicales, pues hombre, pues como todo el cine de aquellas décadas, pues se puede hacer un poquito cuesta arriba. Pero yo os recomiendo que le echéis un vistazo y oye, aunque solo sea por abrir esa ventanita al pasado de nuestra ciudad, pues yo creo que es muy disfrutable. Así que aquí está mi regalo. Como os digo, no hace falta que me regaléis nada a vosotros, aunque si enviáis algo, yo prometo ir a recogerlo y disfrutarlo. Y nada más, feliz Navidad y esta es otra historia del cine en Madrid.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz Navidad, que tengáis unos maravillosos días. Y os voy a contar nada más una pequeña historia que tiene que ver con el contexto de la sección que estoy haciendo de vez en cuando en el programa, que tiene que ver con la masonería en Madrid. Y concretamente, pues mucha gente me pregunta sobre la relación entre los masones y la Navidad. Bueno, básicamente contaros al respecto de este tema que en la masonería no se celebra en sentido estricto la Navidad porque es una fiesta cristiana. Y al ser una fiesta cristiana implica de alguna manera una especie de contradicción entre las ideas que se defienden dentro de la masonería, que implica no hablar de religión o no discutir sobre religión, sobre política. Otra cosa es que se tienen en cuenta estas ideas, pero desde un punto de vista específico no se celebran las fiestas para no generar estas susceptibilidades que se pueden herir entre personas que, siendo masones, pueden ser judíos, pueden ser musulmanes, pueden tener otras creencias e incluso en masonería liberal, como ya hemos hablado, pues pueden llegar incluso a ser ateos. Entonces, lo que sí se celebra en masonería y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando es precisamente una fiesta muy importante que es lo que se llama el San Juan de invierno, o sea, el solsticio de invierno frente al solsticio de verano. Y aunque el mes de verano parece el más alegre porque es el que tiene más luz, para los masones se produce una especie de efecto inverso, puesto que después del solsticio de invierno, o el San Juan de invierno, que es como ellos le llaman, se empieza a celebrar que la luz triunfa sobre las tinieblas. Cada vez los días son más largos y llegarán hasta su punto álgido en el solsticio de verano, que se produce pues cuando ya todos conocemos esa fecha, más o menos hacia el 20 y pico de junio. Entonces, este concepto era importante explicarlo para entender precisamente que durante estas fechas todos los masones en todo el mundo no van a celebrar la Navidad. Algunos que sean cristianos sí lo harán como cristianos, pero a título individual, no dentro de la masonería. Y lo que sí celebrarán será el San Juan de invierno. Pues un saludo a todos los oyentes, esto es Otra Historia y soy Luis Antonio Muñoz, autor de Historia Oculta de la Música y de Homo Musicalis. Hasta la próxima.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transporte. Tanto tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es Otra Historia!
En Onda Madrid.
Buenos días. Igual que el año pasado en estas fechas, quería dedicar el programa de hoy al fútbol en Navidad. Y este año, concretamente al fútbol, el día de Navidad. Y sin ninguna duda es el Real Madrid el que ostenta más partidos en estas fechas. Me voy a centrar en cuatro de ellos que me parecen especialmente significativos. El primero de ellos es en 1902, dentro del concurso de bandas que es organizado por el Madrid y en el que ganará al Moderno por 16-1. Este encuentro fue poco después de su fundación oficial, el 6 de diciembre, así que este sería el primer año en la historia del club. El segundo sería en 1915. Y tiene también un elemento especial, ya que en este caso se disputó contra un equipo extranjero, el Sporting de Lisboa, que se encontraba de gira madrileña. El encuentro acabó con empate a uno. En 1924, el Real Madrid recibiría un duro revés. Sería goleado en casa, perdiendo 1-7, frente al Real Unión, un equipo importante en esa década, ya que en 1917 había ganado una Copa de España, volvería a ganarla ese mismo año 24 y de nuevo por tercera vez en el 27. Recordaros que todavía no existía la Liga, que no arrancaría hasta 1929, así que la Copa de España era el torneo nacional más importante. Y por último, quiero referirme a un partido disputado en 1926, donde el Madrid caería derrotado por 4-0 en San Mamés ante el Athletic, en la cuarta jornada del torneo de campeones, que sería un ensayo de la futura liga. En este torneo participaban 6 campeones de copa: el Madrid, el Athletic, el Barcelona, el Arenas, el Real Unión y la Real Sociedad. Soy Óscar Vélez y esto es Otra Historia del fútbol madrileño. ¡Feliz Navidad!
Muy buenos y especiales días para todos. Estaba pensando en qué curiosas son las costumbres, ¿verdad? Y en cómo van cambiando o las vamos cambiando a lo largo de los años. Yo en estos días me acuerdo mucho de mi madre sacando la caja del Belén, que siempre estaba muy desvencijada, y repasando la lista de luces, porque cada año se fundía alguna, y al final el pobre nacimiento estaba cada vez menos iluminado. Incluso tengo una edad ya para recordar cuando se le daba el aguinaldo al cartero, y como el cartero de casa era amigo de mi madre, nunca se lo quería coger, pero al final, bueno, se le conseguía dar. A mí de pequeña reconozco que me faltó felicidad en muchas navidades, por eso ahora las vivo con mucha más tranquilidad. Y no hay nada que me parezca más evocador que leer en mi sofá favorito con el árbol encendido y el portalito con sus figuras de testigos. Por eso hoy quiero hablaros de unos cuentos escritos por una ilustre vecina de Madrid, que si bien había nacido en La Coruña, siempre fue una enamorada de nuestra ciudad. Llevan por título Cuentos de Navidad y Reyes y están escritos por Emilia Pardo Bazán. En realidad son una recopilación de relatos cortos que despliegan del principio al final una prosa bellísima. El hilo conductor, desde luego el de todos, es la Navidad, y todos también tienen un toque de melancolía, a veces de tristeza, sobre todo al principio, pero finalmente siempre hay esperanza, alegría, mucha luz. Y desde luego para los quienes los leemos, más de una lagrimita. Desde la historia de la monjita encargada de vestir al niño Jesús que presidirá la misa del gallo y que de pronto siente el vacío de la maternidad que no tendrá. Hasta el Papa, que en plena Nochebuena recibió un mensaje muy especial, o el burrito, siempre maltratado y ya muy viejito, que conocerá la felicidad por primera vez la noche de Navidad, o la pequeña Jesusa, que nació el 24 de diciembre, en medio de la gran riqueza y la opulencia de sus padres, pero devastada físicamente, y que envidia a los niños pobres en su felicidad. Todos, de alguna manera, nos tocan el corazón de un modo u otro, quizá porque volvemos a ser un poco niños, porque recordamos otras Navidades, otras fiestas, otros años, a quienes se nos quedaron por el camino, y a mí me recuerda mucho, no lo puedo evitar, el olor a musgo, el natural, ese que mi abuela cogía en la casa de campo para ir colocando el Belén. Feliz Navidad a todos. Soy Yolanda Rocha Moreno, del blog Que el sueño me alcance leyendo, y esto es otra historia de la literatura en Madrid.
En la segunda mitad del siglo XIX se puso de moda la publicación de alegorías. Eran grabados en los que se representaban preciosas escenas costumbristas de eventos, celebraciones. Vamos a hablar de La alegoría de las Navidades, de Daniel Perea, publicada en la Ilustración Española y Americana el 22 de diciembre de 1875. Es una estampa preciosa, cargada de simbolismo, que nos trae al presente las costumbres navideñas decimonónicas y también las marcadas diferencias sociales. No se celebraba igual la Navidad en todas las casas. Vemos en la parte superior del grabado el lujo de la burguesía, con un salón lleno de invitados, sirvientes que atienden a los comensales y otros que festejan a su manera por detrás de la escena. Vemos damas nobles cómo observan la jarana que el pueblo monta en la calle. Tenemos en el círculo central una escena familiar donde el abuelo decora con los nietos el nacimiento. Los niños, con tambor y pandero, están cantando villancicos. Y en la parte inferior tenemos también simbolizado la costumbre del aguinaldo, también la pereza de las sirvientas para abrir la puerta a todo el mundo y dar este aguinaldo, que pedían además todas las profesiones en Madrid. Por otro lado, vemos la pobreza, la diferencia entre ese escaparate de Lardi, profusamente decorado con lujosos manjares. Sin embargo, vemos personas viendo ese escaparate con hambre, no pueden permitirse esos manjares, mientras que algunas personas salen del local después de haber disfrutado de una opípara cena. Vemos esas escenas también de las tradicionales cestas de Navidad, que en aquella época eran muy diferentes. Las cestas incluían un pavo vivo. Vemos una sirvienta que se echa las manos a la cabeza, representando lo tedioso que resultaba, por un lado, preparar ese pavo porque había que sacrificarlo, quitarle las plumas, cocinarlo. Y también tenemos una escena en la parte inferior derecha de este grabado que hace referencia al ambiente de los mercados navideños de Madrid. Vemos en la Plaza Mayor un mercado con productos comestibles, y es que los adornos para el nacimiento, los abetos y otros objetos navideños se compraban en el mercado de la Plaza de Santa Cruz en esta época. Han pasado 143 años desde la publicación de esta alegoría y mucho han cambiado las tradiciones. 143 años después seguimos disfrutando de otra manera, pero del espíritu navideño. Soy Luna G. Alijarcio y os deseo una feliz Navidad para todos. Esto es Otra Historia del Arte en Madrid.
En 1976, tres jóvenes británicos se reúnen para formar una banda que se convertirá en leyenda. Se trata de The Police, cuyo sonido innovador enseguida se hizo un hueco entre los grandes sucesos musicales del momento. Luego de 7 años de permanencia, varias producciones discográficas premiadas con las más altas distinciones y éxitos como Roxanne, Mensaje en una botella y Cada respiro tuyo, deciden separarse. Y el líder vocalista, Sting, comienza a preparar su primer proyecto en solitario, un disco llamado El sueño de la tortuga azul, y para ello escoge a Madrid como ciudad de lanzamiento. Así, el 13 de diciembre de 1985, ante más de 11.000 espectadores, Sting se presenta en el Palacio de los Deportes. Fue un espectáculo en el que no se escatimaron esfuerzos tecnológicos y es recordado por su show de luces y coreografías de baile, además, por supuesto, de la música del fabuloso Sting. Los teloneros fueron Los Cardíacos, provenientes de León, La entrada al concierto costó 2.000 pesetas. El ya famoso cantante comenzó su actuación sobre las 9:30 de la noche, prolongándole por más de 2 horas. Tiempo en el que los madrileños disfrutaron de una Navidad con sabor a pop británico del bueno. Soy Roberto Pérez y desde Esto es Otra Historia, quiero desear una feliz Navidad a todos los habitantes de nuestra hermosa Madrid.
¡Ho, ho, ho! Bueno, os traigo un cómic escrito y dibujado por un artista madrileño, Francisco Javier Ara Santos, y que está publicado también por una editorial madrileña, Drácul. Es una maravilla de cómic, se llama Atraco a mano alzada, y es una mezcla de géneros entre el policiaco y el noir, y representa pues una forma extraordinaria de cómo narrar en el medio tebeil. La historia está muy bien porque gira en torno a un supuesto dibujante llamado Lundi, que al descubrir que tiene una enfermedad terminal y que le queda muy poco tiempo de vida, pues decide atracar un banco, así como lo digo. Entonces la historia, claro, no termina con el atraco, ya que Lundi encarga a Javier Ara, al mismo autor del cómic, que había sido asistente suyo durante años en la etapa final de este de Lundi en Sid Comics, pues le pide que complete el cómic y narre cómo se llevó a cabo el atraqueo. Y eso es lo que vemos en este cómic. El cómic en principio es un ejercicio metalingüístico, un poco de muy meta de lo que es el cómic, de lo que son las historias dentro de las historias. Se habla de un personaje que, bueno, que os dejo ahí al que se lo lea si existe o no existe, si existió o no existió, y cuenta la historia, y el protagonista de este cómic al final, pues bueno, es Javier Ara, el propio autor completo del TVO. Es una lectura, diría yo, que obligada para los aficionados al cómic, y es una brillante muestra de la creatividad y versatilidad de este medio. Y con esto aprovecho también para desearos a todos la feliz Navidad. Esto es otra historia del cómic de Madrid, y yo soy Amalio Rodríguez.
Pues en estos días donde parece que todo lo que es cotidiano deja de serlo para destacar un poquito más la luz, la belleza, la familia, todas esas palabras que forman muchas veces la poesía, os quería felicitar la Navidad con un poeta, con un gran poeta de los nuestros, de los grandes, que es Luis Rosales, que muchos le catalogaron como un poeta de lo cotidiano, y que especialmente a mí me gusta un poema que le dedica a la Navidad, que es ¿Cómo estaba la luz? El sueño como un pájaro crecía, de luz a luz borrando la mirada, tranquila y por los ángeles llevada, la nieve entre las alas descendía. El cielo deshojaba su alegría, mira la luz del niño ensimismada. Con la tímida sangre desatada del corazón, la Virgen sonreía. Cuando ven los pastores su ventura, llena un dosel el vuelo innumerable sobre el testud del toro soñoliento. Y perdieron sus ojos la hermosura, sintiendo entre lo cierto y lo inefable la luz del corazón sin movimiento. Con este poema tan bonito de Luis Rosales, os quería felicitar la Navidad. Soy Ana Gema y esto es otra historia de la poesía en Madrid.
Si podemos considerar a Pedro Salinas como el poeta del amor, a Miguel Hernández como el poeta del pueblo y a Machado como el poeta del tiempo, en estas fechas tan señaladas cabe preguntarse, ¿quién es el poeta de la Navidad? Y es que el reconocido autor de la literatura española que lleva tal nombre ha dejado huella no solo por sus apasionantes composiciones o por el arte con el que describía pasajes situados en estas festividades. Este poeta cuenta con una vida amorosa que ha sido calificada por la Real Academia Española como nada más y nada menos que escandalosa. Yo soy Carmen Grandío, periodista y comunicadora audiovisual. Os deseo a todos unas felices fiestas y esto es otra historia de los amores de Lope de Vega, el poeta de la Navidad. Una vez parte en la expedición de conquista del Marqués de Santa Cruz, en 1582 su primer amor, María de Aragón, pasa a un segundo plano tras conocer a Elena Osorio, junto a quien le esperaría un trágico destino. La joven estaba casada con Cristóbal Calderón, que era un conocido actor de teatro y también era hija de Jerónimo de Velázquez, que era un empresario teatral y nada más y nada menos que el jefe de Lope de Vega. Poco tiempo después de conocerse, Elena enviudó, lo que elevó las esperanzas del escritor de poder tener una vida juntos. Cuando su enamorada accede a un matrimonio de conveniencia, Lope entra en cólera y, consumido por los celos, comete un terrible error. Escribe poemas y sonetos criticando a Elena Osorio y a su familia, en concreto a su padre. Una dama se vende a quien la quiera, en Almoneda está. ¿Quieren comprarla? Su padre es quien la vende, que aunque calla, su madre la sirvió de pregonera. Así versaban los escritos que en 1587 hicieron que fuese apresado por dirigir calumnias contra la familia Osorio. Pero estar en la cárcel no fue suficiente para que Lope de Vega parara, y en prisión siguió escribiendo sobre su desamor. De esta forma, los celos le acabaron costando pasar 2 diciembres exiliado fuera del Reino de Castilla y otros 4 fuera de la Villa de Madrid. Sin duda, un duro golpe para el poeta de la Navidad.
Hola, soy Dipa Blázquez.
Hola, soy Diego Arévalo.
Hola, soy Alicia Romero.
Hola, soy Luisa Cabrera.
Somos alumnos de radio de la Universidad Europea.
Y los encargados de la sección Teatro y Madrid de Esto es Otra Historia.
Desde aquí os deseamos ¡Feliz Navidad!
Hola, feliz Navidad a todos. Si hay un lugar típico de la Navidad en Madrid, ese es la Plaza Mayor. En esta época es uno de los sitios más visitados, pero también ha sido el centro de muchos acontecimientos y titulares de prensa. Además de su famoso mercadillo navideño, en esta plaza hubo ahorcamientos, muerte por garrote vil y actos de fe. Los escarnios públicos que tuvieron lugar en la plaza se realizaban en función del estamento social. La plebe moría en la horca frente a la casa de la panadería y la alta sociedad lo hacía con hacha o cuchillo frente a la casa de la carnicería. Pues bien, el 3 de abril de 1798 se lleva a cabo la última ejecución pública de la historia de la Plaza Mayor en Madrid. Mueren en el patíbulo a garrote vil frente al portal de paños María Vicente de Mendieta y su amante Santiago San Juan, ambos acusados del asesinato del marido de la primera, el influyente comerciante Francisco del Castillo, amigo de Francisco de Goya. Este suceso ocurrió el 1 de diciembre de 1797. María Vicenta, esposa de Castillo, se había enamorado perdidamente de un primo suyo, Santiago. María, que vio que su marido sospechaba, instó a su amante a que acabara con su vida. Este aprovechó que Francisco se encontraba medicado por una dolencia, entró en la casa disfrazado de fraile y le asestó 11 puñaladas. Gracias a las torturas, los amantes confesaron el crimen. La sentencia fue contundente. Se impuso la pena del garrote a los 2 reos que sufrieron uno frente de otro en la Plaza Mayor de Madrid. Goya reflejó este suceso en varios lienzos, porque el pintor conocía personalmente a la víctima. Bueno, y volviendo al mercadillo navideño, en su inicio no se parecía nada al actual. Estaba lleno de pavos y pollos vivos que venían de sus granjas para acabar en las mesas de los clientes. Este mercado fue evolucionando hasta el actual. Cada año los madrileños y turistas cumplen con la tradición de acercarse al mercado para echar un vistazo a sus pintorescos puestos, comprar algún adorno o comer un buen bocadillo de calamares. Aunque lo que muchos vamos a recordar de esta gran plaza y su Navidad es la angustia del abuelo de Chencho buscando a su nieto en la gran familia. ¿Os acordáis? Bueno, feliz Navidad. Soy Esperanza Martín y esto es Otra Historia de la Prensa.
Buenas, Esther, David, ¿qué tal estáis?
Lo primero de todo, ¡feliz Navidad!
Hoy os quiero proponer un planazo para hacer estos días en Madrid. Y llamándose esta sección, ¿cómo se llama? No puede ser otro que visitar el Museo Naval de Madrid y en concreto la exposición temporal sobre la figura de Jorge Juan, de la que se cumplen en 2023 el 250 aniversario de su fallecimiento. Bueno, y os voy a resumir su vida porque es alucinante. Se va a Malta con 14 años para ingresar en la Orden de Malta. Después regresa a España para hacerse oficial de la Armada y cuando termina sus estudios es seleccionado junto a otro compañero para viajar a Quito y medir la longitud de la tierra en una expedición francesa. Allí pasa 10 años y a su regreso el marqués de Ensenada, que sonará a todos, le envía a Inglaterra como espía para ver cómo construían los barcos los ingleses. a su regreso a España, con todo lo que la información que había cogido, participará en el diseño y la construcción de los arsenales de Ferrol y de Cartagena y algún otro más, y a la vez diseña su propio sistema de construcción naval, lo que se conocerá como sistema Jorge Juan, que combina el inglés y la tradición española. Pero es que su participación en lo que hoy conocemos como la Armada Española no acaba allí, porque será el creador del Real Observatorio de Cádiz. Y después el monarca le enviará como embajador a Marruecos hasta que en sus últimos días acabará en la corte de España en Madrid, hasta que el 21 de julio de 1773 muere en Madrid. Y esta es su historia. Y aprovecho para deciros que los fines de semana a las 11:30 también vais a poder ver en el cuartel general de la Armada su monumental escalinata, en la que, como es tradición, han puesto un precioso árbol de Navidad. ¡Feliz Navidad a todos y que paséis buena noche! Soy Gonzalo Jiménez Tapia y esto es Otra Historia Marinera de Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es Otra Historia!
En Onda Madrid.
Pues en esta ocasión vengo a que hagamos una reflexión sobre algo que me resulta bastante curioso y que no sé si os habéis parado alguna vez a analizar. Si hablamos del siglo de oro, bueno, si hablamos de literatura en general, vamos a tener a un español que lo copa todo, que es Miguel de Cervantes. Obviamente, pues el personaje más famoso del siglo de oro, con además ese famoso ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, entre otras de sus buenísimas novelas. El caso es que es curioso porque sabemos muchísimo de Cervantes, se estudia en todo el mundo, lo consideramos pues el escritor más importante de la literatura universal, pero realmente no sabemos cómo era Miguel de Cervantes. Y esto es una cosa que a mí me ha dejado bastante impresionada, porque cuando yo hablo de Cervantes, estoy segura que en la cabeza de casi todo el mundo se dibuja un retrato. Así, un hombre con barba, con la cara afilada, con la nariz grande, que realmente es curioso porque no existe, que se sepa, ningún retrato que se pueda afirmar que es auténtico de Miguel de Cervantes. Hay 5 o 6 retratos, pero ninguno de ellos es auténtico. El más famoso es el de Juan de Jáuregui, que está en la Real Academia de la Lengua Española. Es el que más se cree que se acerca, pero no se está 100% seguro si el retrato es real o no. Así que realmente, y curiosamente, y hay que decir que esto a Cervantes le pega mucho, el retrato más fiable y exacto que tenemos de él es el que él mismo se hace, pero no con una pintura, sino con una descripción, no usando las palabras, que es realmente lo que mejor a él se le daba. Y lo hace en el prólogo de sus novelas ejemplares, que publica en 1613. Entonces, bueno, pues ahí él, en un párrafo, se autodescribe, pues rostro aguileño, cabello castaño, frente lisa, alegres ojos, barba de plata, la piel tirando a blanca, ¿no? Se hace como un autorretrato escrito, y en base a ese autorretrato es cuando se ha construido la imagen que se cree que se tiene de Miguel de Cervantes, pero realmente me parece muy muy curioso que no exista ningún cuadro ni nada que se conozca, y que todos en nuestra cabeza dibujamos a Miguel de Cervantes y le ponemos cara, aunque no es real, ¿no? Me parece algo bastante curioso, sobre todo para un personaje de esta valía, ¿no? Y de esta fama. Bueno, pues con esto os acompaño en esta fecha tan especial, os deseo a todos feliz Navidad. Y bueno, soy Lara de Todo Tour y esto es Otra Historia del Siglo de Oro. Un saludo.
Hola, soy Manuel Rodríguez Alcaina, el presidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, todo eso tan largo, y os hablo desde la torre medieval más antigua de Madrid, del siglo XV, en las Casas de los Lujanes, que es el edificio civil más antiguo de Madrid, ya sabéis. Aquí, en un rinconcito de esta torre, tenemos la sede de nuestra Real Sociedad Económica Matritense. Y, bueno, ya sabéis, es una sociedad del siglo XVIII que ha pasado por muchísimos avatares a lo largo de la historia y se ha dedicado siempre a llevar la enseñanza al pueblo, la enseñanza de oficios y de usos básicos, la enseñanza, una instrucción general para todo el mundo, para que la gente pudiera tener un oficio y ganarse la vida. Esa fue la función inicial de nuestra sociedad y luego hemos hecho muchas otras cosas más. De ella han surgido muchísimas instituciones y hablamos, os intento transmitir eso en este estupendo programa de vez en cuando, cuando tenemos un ratillo. Así que, bueno, lo primero es invitaros a que vengáis a esta sociedad que está abierta a todo el mundo. Es la puerta más antigua de Madrid, en la puerta de la Torre de los Lujanes. Ahí llamáis, hay un timbre que está a la derecha escondido que la gente no lo ve. Si llamáis, abrís y estamos allí todo el día. Y sobre todo por las tardes tenemos casi todos los días de la semana actividades. Y pues nada, no tengáis miedo, que es una puerta antigua y se ve así gente como muy ilustre. Pero nada, somos todos gente estupenda, yo no soy nada ilustre, ¿eh? Y bueno, estamos ahí esperando recibiros. Además, recordaros que en el año 2025 la sociedad va a cumplir 250 años, que se dice pronto, de actividad ininterrumpida. Posiblemente esto sea un récord en Madrid y quizá en España. Pues nada más, os deseo una muy feliz Navidad. Disfrutad mucho con la familia y, si podéis, pasaros por la Madridense. Un abrazo.
Hola, gato, gatas, vallenatos y vallenatas. Hoy, como es Navidad, pues os traigo un tema que tiene mucho que ver con las fechas, y es que vamos a hablar hoy del primer árbol de Navidad que hubo en Madrid. Como muchas sabéis, el solsticio de invierno era una fecha que se celebraba en muchas culturas y muchas religiones del pasado. Por ejemplo, los celtas rezaban a Yggdrasil, que era un roble sagrado del dios Odín. Cabe decir que los celtas tenían mucha virtud por los árboles y para ellos eran completamente sagrados casi todos de ellos. Pues bien, cuenta la leyenda que San Bonifacio intentaba convertir en aquellas paganas almas al cristianismo, cogió un día la motosierra y ni corto ni precioso se puso a talar el árbol sagrado de los pobres celtas. Después lo sustituyó por un abeto e intentó convencer a todos los que por allí pasaban que había sido Dios y Jesús el que había cambiado poderoso roble de ese dios de Chichinabo por aquel arbolito que había elegido el nuevo dios. No ha llegado muy bien hasta nuestros días qué ocurrió con el bueno de San Bonifacio, pero si la paciencia celta está cerca de la imagen que tienen en mi imaginación, mejor no conocer el final, pues me temo que el post no sería apto para menores. Lejos de querer entrar sobre estas y otras ampollas del pasado de nuestra religión primordial, que siempre ha tenido tela que cortar, vamos a ir con la segunda, que es bastante más normal y menos violenta. Al parecer, los primeros cristianos, durante estas fiestas de Navidad, solían representar distintos oficios teatrales. Entonces, cuando llegaba la hora de representar el pecado original con Adán y Eva, pues encontrar un manzano repleto de frutos en diciembre pues no era demasiado sencillo. ¿Qué es lo que hacían? Pues cogían un abeto, lo ponían con bolas rojas y simulaban que era el árbol del bien. Y estas son las dos teorías más extendidas que hay sobre el origen de los abetos de Navidad. El primer árbol de Navidad que hubo en Madrid, por más que nos pese, se lo debemos a una rusa. Bueno, por lo menos el primero del que tenemos registro. Se lo debemos a Sofía Trufskoy, que era la mujer del duque de Sesto. Intentaba por todos los medios pues meterse en la vida de la crema madrileña. Y no tenía demasiado éxito en esta tarea cuando se le ocurrió montar un abeto de Navidad muy grande y muy frondoso y lleno de adornos en el patio de su casa. La abuela de Sofía, el duque de Sesto, tenía un chabolito pequeñito que se llamaba el Palacio de Alcañices, en lo que hoy conocemos como el Banco de España, o por la zona, vamos, no ocupaba todo lo que es la zona del Banco de España, ¿vale? Pero sí una parte. Entonces, Sofía montó en el jardín de su casa un abeto gigantesco, lleno de luces, de guirnaldas, bueno, luces no lo sé, seguramente velas sí tendría, pero vamos, guirnaldas, bolas y todo tipo de accesorios, ¿vale? Para que todo madrileño que pasara por delante de su casa se parara a visitarla. Tal fue el revuelo que se montó en Madrid con aquel espectáculo, que hasta se dice que el propio rey Amadeo de Saboya pasó por allí para visitar el jardín del bueno de Pepe y de la Sofi. Así que ya sabéis, ya os he desvelado cuál es el secreto del primer árbol de Navidad que hubo en Madrid. Solo me queda desearos unas felices fiestas. Yo soy Sergio Moreno del blog de Madrid a la Nube. Espero que lo paséis muy bien, que seréis con vuestras familias y que intentéis hablar de política lo menos posible, que no está la cosa como para muchas ligerezas. Un abrazo.
Hola a todos, soy Edgar Martín, director de la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis.
Hoy os quería dedicar una pieza muy especial para esta noche de Nochebuena. Una cita en la que nos juntamos toda la familia para recordar todos los buenos momentos que hemos tenido pues durante este año, que ha sido fantástico. Y pues no se me ocurría otra cosa que traeros una obra fantástica para este día, que es el Concerto per la Notte di Natale, Concerto para la Noche de Navidad, que compuso el compositor italiano Arcangelo Corelli en 1714. Es una obra que está compuesta de 6 movimientos que empieza con como si fuese el encender las velas de que tendremos todos en la cena de esta noche, y después hay momentos que nos representan la calma, otros momentos que nos representan más intensidad. Es una obra que lo tiene todo y que efectivamente se siente y se nota que está compuesta para este día tan bonito, para el día de Nochebuena. Pues nada, os deseo a todos una muy feliz Navidad y no os olvidéis que yo soy Edgar Martín y esto es Otra Historia de la Música.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
¡Feliz Navidad!
Thank you.